China envió una vez más ayer embarcaciones al archipiélago de Senkaku, controlado por Japón y ubicado en el mar de China Oriental. Con esta operación sigue en aumento la tensión entre los dos gigantes asiáticos por el control de esos islotes. Se trata de un archipiélago minúsculo, conformado por 5 islas pequeñas, pero cuyas aguas son ricas en recursos pesqueros. China lo reclama y le llama Diaoyu. Japón lo controla y lo nombra como Senkaku. Y Taiwán, que es el territorio más cercano a esta formación y que a su vez es considerado una provincia rebelde por China, también quiere esas islas para sí. El conflicto, que tiene décadas de existencia, se reavivó a inicios del mes de septiembre y desde entonces se han producido ingresos de barcos chinos a aguas que Japón considera territoriales e incluso desembarcos de ciudadanos de uno y otro país en esas islas. Hace algunos días, en la tapa de su última edición, el semanario británico The Economist se preguntaba si China y Japón realmente podrían ir a la guerra por una porción tan insignificante de tierra. En los próximos minutos vamos a ordenar los datos básicos de esta crisis que podría desembocar en un conflicto armado entre estas dos potencias del mundo asiático. Y para eso el diálogo esta mañana es con Mauricio Rabuffetti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo andás?
Buen día, Alejandro. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Nos fuimos lejos hoy con el tema, ¿eh?
Bastante.
Pero es interesante y es importante porque hablamos de dos de las mayores economías del mundo, de hecho, la segunda y la tercera, y de dos potencias atómicas que se enfrentan. ¿Por qué concretamente es que se está dando?
Bueno, este archipiélago que tú mencionabas al comienzo, Alejandro, se ubica a unos 400 kilómetros de Japón, que es el país que actualmente lo controla. Taiwán es el país que se encuentra más cerca, de hecho, a unos 200 kilómetros y también lo reclama, pero a su vez China reclama Taiwán entero y para el gobierno chino es una posición conocida y tradicional que no es de recibo y así lo han dicho. Bueno, ninguna solicitud para cesar reclamo territorial es de recibo para el gobierno chino. Y ese es uno de los elementos clave de este conflicto que se arrastra ya desde hace varias décadas. Estas islas eran propiedad de familias japonesas o del gobierno japonés, que ahora compró todas las que les faltaban, menos una, es decir, se quedó con 4 de las 5, la quinta está en manos de un propietario privado. Con esa operación que fue anunciada a inicios de septiembre, Japón considera que el archipiélago es definitivamente suyo. Y fue el anuncio de esa compra justamente lo que disparó lo que vemos hoy, es decir, una escalada de tensiones.
¿Y cuál es la importancia de estas islas? Porque por tamaño seguro que no es. En esta foto a la que hacíamos referencia de Economist, queda claro, son dos peñones de roca casi minúsculos. ¿Por dónde viene?
Son muy pequeñas realmente, miden menos de 7 kilómetros cuadrados entre todas. Alguna de esas incluso mide medio kilómetro cuadrado. La importancia de las islas radica sobre todo en la ubicación geográfica, porque el país que las controle, para quien tenga acceso a un mapa ahora o después en el día, es muy interesante de ver, el país que las controle va a extender, lógicamente, lo que serían sus aguas territoriales, y por lo tanto su capacidad de por un lado, acceder a los recursos disponibles en el área aledaña, y por supuesto una capacidad de acción más allá de lo que hoy son las fronteras territoriales marítimas, ¿no? En este caso, el interés inicial de Japón sería la riqueza pesquera de la zona, pero también se ha mencionado en estos días en varios informes que las islas están asentadas sobre reservorios importantes de gas. Para resumir, Alejandro, para China, que es un gigante en términos de superficie, y esto no representa prácticamente nada en esos términos para China, bueno, es una cuestión de soberanía, y también lo es para Japón, que a eso suma su interés por los recursos de que dispone o que dispondría al controlar ese pequeño territorio.
¿Y cuáles son las últimas informaciones que hay disponibles sobre la situación allí en la zona? Hoy hablábamos de barcos pesqueros taiwaneses que hicieron una movilización simbólica en reclamo de poder usar los recursos de esa zona, pero te lo pregunto porque en realidad intentábamos reconstruir con los cables cuántos barcos fueron enviados al lugar y la verdad es que no pudimos llegar a una cifra exacta porque son decenas, ¿no?
Sí, bueno, es difícil tener un número concreto. Lo que se está produciendo es una demostración de fuerza de uno y otro lado. Tanto China como Japón son potencias nucleares, así que imaginar una guerra entre ellos por una superficie de tierra tan minúscula, sobre todo, suena ridículo. Lo cierto es que ninguno de los dos va a dar brazo a torcer, como suele ocurrir en estos casos cuando hay una cuestión de defensa de soberanía de por medio. Lo cierto es que hay una enorme preocupación en la comunidad internacional que se hace patente día a día por esta escalada de tensión, que como tú decías, se traducen en envíos prácticamente diarios de barcos chinos o japoneses, incluso taiwaneses, tanto embarcaciones oficiales como privadas a esa zona. Tanto China como Japón interpretan esas medidas como invasión, como una forma de invasión de aguas que consideran territoriales. Bueno, en la comunidad internacional, concretamente, y por mencionar una de las reacciones que ha habido, Estados Unidos, a través de su secretario de Defensa, señaló que existe riesgo real de una guerra.
Sí, en China, la semana pasada se produjeron, además, protestas, algunas muy violentas, contra intereses japoneses, contra bienes de ciudadanos chinos, como vehículos que fueron rotos en la vía pública, contra empresas, incluso.
Sí, de ciudadanos japoneses. Bueno, de hecho, hubo varias empresas japonesas que tuvieron que detener su producción. Algunas de ellas, por mencionar un rubro que tú decías, que es el de los vehículos, algunas de ellas muy conocidas en Uruguay, como las automotrices, Honda, Toyota, Nissan, que producen y dan empleo a miles en China, bueno, tuvieron que parar de producir en varias de sus fábricas, precisamente debido a estas protestas que se multiplicaron en varias ciudades, y eso incluyó a Pekín. En la capital, justamente, hubo manifestaciones delante de la embajada japonesa. Normalmente, todos sabemos, es muy difícil manifestarse en China, pero en este caso las autoridades lo permitieron, según los reportes que leíamos desde allá. Pero las medidas fueron incluso un poquito más lejos. Las consecuencias, diría. Hay eventos deportivos suspendidos. Japan Airlines, la aerolínea japonesa, bajó las frecuencias de viaje a China. Existe la amenaza de un efecto importante sobre el intercambio comercial bilateral entre estas dos economías gigantescas. Se trata entonces de la expresión de una rivalidad histórica que va a tener consecuencias, que está teniendo consecuencias. Una rivalidad, Alejandro, que tuvo como último gran episodio, por decirlo de alguna manera, la invasión japonesa de Manchuria en 1931, que fue precisamente en un mes de septiembre.
Y Mauricio, más allá de esta actitud de cierta beligerancia, ¿cuál es la tónica de la discusión de los dos gobiernos? O sea, ¿hay una voluntad manifiesta de buscar una salida diplomática o esta situación es tan grave puede seguir profundizándose?
Está bien la pregunta porque justamente la impresión que uno se lleva leyendo los reportes es que realmente van hacia un conflicto. Incluso tú mencionabas la tapa de The Economist. En la tapa de The Economist hay una pequeña tortuguita que responde a esa pregunta de si pueden ir o no a la guerra, y la tortuguita dice bueno, pueden ir o no a la guerra. Tristemente sí, dice la tortuguita en la tapa de The Economist. El temor que existe, Alejandro, es que se produzca algún tipo de roce entre las patrullas japonesas en la zona y alguno de los barcos o alguno de los barcos chinos o taiwaneses que llegan al lugar. Eso obviamente podría encender la mecha de un enfrentamiento armado. Ahora, los gobiernos de China y Japón están, por lo menos, públicamente buscando alternativas de diálogo al mismo tiempo que hacen todas estas demostraciones. Ayer viajó a China el vicecanciller japonés. Va a ser bastante difícil, después de las manifestaciones de los últimos días, que los dos países alcancen un acuerdo que no sea interpretado por la gente como una señal de debilidad, en particular en el caso de China, donde la propaganda oficial, según veíamos en los cables, atizó el nacionalismo ligado a estos islotes. Al mismo tiempo, en este contexto de desaceleración económica, bueno, difícilmente Pekín y Tokio quieran que se produzca un enfrentamiento, ¿no? Al nivel que sea, un enfrentamiento que afecte su intercambio comercial sería gravísimo. Japón tiene serios problemas para relanzar su economía, su Banco Central anunció medidas bastante fuertes de intervención la semana pasada, y en el caso de China está en franca desaceleración, lo leemos prácticamente todos los días. Con lo cual, en resumen, con este problema todos pierden.
Vamos a volver sobre esta situación aquí en perspectiva en los próximos días. Vamos a estar atentos a las nuevas informaciones. Así que, Mauricio, muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
En cualquier momento. Un saludo para la audiencia y para todo el equipo.